Pues como estaba comentando, nos encontramos en el tema relativo a la economía abierta, el comercio internacional, y el contenido de este capítulo son dos capítulos relativos a la economía abierta, al concepto de economía abierta. Uno es este primer tema, que es el tema 7, y luego el tema 8. El tema 7 es fundamentalmente, tiene que ver con lo que es la economía más real, por decir así, y tiene que ver con el hecho de abrir las fronteras de los países al comercio, a los intercambios, y detectar las posibles ganancias a través del comercio que pueden, a las que pueden acceder los países. Es decir, cuál es el fundamento de la existencia y del aprovechamiento del comercio. Y luego el tema siguiente, que es el tema 8, que es un tema referido a, en concreto, el tipo de cambio, es decir, a cómo en el plano monetario se producen los ajustes dentro de lo que son los intercambios comerciales entre países que en general tienen diferentes monedas, ¿no? Y en consecuencia, pues tiene que haber unos ajustes más específicos o más finos porque existe una variable que se llama tipo de cambio que se mueve en los mercados puesto que refleja ofertas y demandas de moneda y es la que ajusta lo que es el lado monetario del comercio internacional. Luego, por tanto, tenemos este capítulo más real del siguiente un capítulo más monetario. Este ya empezamos un poquito el último día a verlo y lo primero que empezamos a hablar es sobre las ganancias del comercio. Aquí hablamos de las ganancias del comercio y lo que vimos un poquito en esta primera parte, por recordarlo, es que los países, a través de especializarse en la producción en general de aquellos bienes en los que son más eficientes desde el punto de vista técnico, pues logran una mayor especialización y, en consecuencia, facilitan o posibilitan intercambios entre los países según sus capacidades de producción o de especialización. De forma que unos países se van a exportar, se van a especializar en un tipo de producciones, otros países en otro tipo de producciones en la que son más eficientes técnicamente y luego intercambiaría. Entonces aquí estudiamos, por recordarlo, bueno, hicimos un caso genérico para ver cómo la producción, la especialización en la producción puede dar lugar a ganancias del comercio, ¿de acuerdo? Es decir, los países superan lo que es su conjunto de posibilidades de consumo, ¿eh? Y como el país ya está abierto al comercio, entonces las posibilidades de producción y de consumo ya no coinciden, sino que en general las posibilidades de consumo son mayores, son más amplias que las propias posibilidades de producción, porque a través de los intercambios pueden llegar, como vimos aquí, a posiciones de mayor bienestar ambos países, ¿no? Y aquí estudiamos dos teorías específicas sobre que explicaran el comercio. La primera era la teoría de la ventaja absoluta. La teoría de la ventaja absoluta básicamente se basaba en que las dos teorías se deben a David Ricardo fundamentalmente, a un clásico ya, pero que son teorías ya que son auténticos fundamentos del comercio internacional. Y la primera era lo que él llamaba teoría de la ventaja absoluta, en la cual aquel país que era más eficiente en términos de producción, en términos del coste en horas hombre, pues en un tipo de bien, pues acababa especializándose en ese tipo de bien. Hacíamos este ejemplo, voy a ir muy rápido, ¿eh? Inglaterra-Portugal, dos países, pero Inglaterra producía una hora de paño con 10 horas hombre y Portugal necesitaba 25, mientras luego, por tanto, se especializaba mejor Inglaterra en la producción de paño. Mientras que en la producción de vino, el menor coste en términos de horas hombre en la producción de una unidad de vino se daba en el país de Portugal, que lo producía con menos horas hombre que Inglaterra. ¿De acuerdo? Luego, por tanto, Inglaterra, que tenía ventaja absoluta en la producción de paño. Portugal, que tenía ventaja absoluta en la producción de vino. Luego, por tanto, la especialización era clara y Inglaterra exportaría paño y Portugal exportaría vino a Inglaterra, ¿vale? Luego nos planteamos de manera inmediata, tampoco me voy a parar mucho, pero ya lo vimos el otro día, perdón. El caso específico, que era un caso singular, pero que es el que luego se produce más en la realidad, que es que los dos países, Inglaterra y Portugal, ninguno de ellos es más eficiente técnicamente. No hay uno de ellos que sea, en general, más eficiente técnicamente en una producción, sino que en este caso que planteamos aquí, Portugal era más eficiente técnicamente, desde el punto de vista técnico, en las dos producciones que Inglaterra. Y entonces nos planteábamos si había espacio también para el comercio y, en consecuencia, básicamente porque había posibilidades de exportar de un país a otro y, en consecuencia, de mejorar el bienestar, de mejorar las posibilidades de consumo de los países, ¿de acuerdo? Así, intuitivamente, parecía que si Portugal era más eficiente en las dos producciones, pues no habría sentido para el comercio, ¿no? No habría un país más eficiente. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue fijarnos en el coste relativo, en el coste relativo de la unidad en cada país, de la producción en cada país, en el sentido de que examinábamos cuál de los dos países tenía una cierta ventaja comparativa, por eso se llama así, ventaja comparativa, en el sentido de que en cada país cuál era el bien en el que era más eficiente relativamente, pero dentro del país, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Portugal, ¿no?, que lo tenemos aquí, tiene ventaja en la producción de vino, ¿no?, que es mayor que en la producción de paño frente a Inglaterra. Por ejemplo, Portugal produce con 80 horas y Inglaterra necesita 120. Mientras que en la producción de paño la produce con 90 y Inglaterra prácticamente lo mismo con 100, o muy cerquita que 100. Entonces, para Inglaterra, que está en desventaja en las dos, sin embargo, la desventaja es comparativamente más pequeña, como nos hemos fijado, en la producción de paño, ¿no? Porque es... Luego, por tanto, decíamos, Portugal tiene una ventaja comparativa en la producción de vino, y Inglaterra la tiene en la producción de paño, ¿vale? Estas eran un poquito las condiciones y entonces hablábamos un poco sobre cómo producirían, intercambiarían los países, ¿no? Y básicamente aquí veníamos a la conclusión. Ventaja comparativa será que aquel país en el que el coste relativo de producir un bien es más bajo comparado con el del otro país, en lo que tiene mayor diferencia, eso será en lo que se especializa, ¿de acuerdo? Luego, el coste de oportunidad de la producción de vino es más bajo en Portugal, porque aquí en Portugal, pues claro, la producción de vino es 0,89, ¿de acuerdo? El coste de la producción en Portugal, que en Inglaterra. En Inglaterra, ¿cuánto es? 1,2, ¿de acuerdo? Luego, Portugal tiene, por tanto, ventaja comparativa en la producción de vino. Mientras que el coste de oportunidad en la producción de paño es más bajo en Inglaterra, fijaros, entre 100 y 120 en Inglaterra es 0,8, mientras que en Portugal, que es 90 sobre 80, que es 1,13, ¿no? Luego, por tanto, Inglaterra tiene ventaja comparativa en la producción de paño. ¿Cuál es la idea, básicamente, que hay detrás? Que los costes relativos son más bajos de la producción de ese bien para uno de los países. Entonces, cada país se va especializando en la producción de aquel bien en el que tiene un coste relativo frente al resto más bajo. ¿De acuerdo? Hay una especialización en términos de eficiencia, ¿eh? Cada país se especializa en aquel bien en el que el coste relativo de ese bien frente al resto de los países es más bajo. Es decir, es en el bien en el que tiene mayor eficiencia técnica. ¿De acuerdo? Frente al resto de los países. Y los otros a continuación, ¿vale? Bien, esta es la teoría de la ventaja comparativa y aquí concluyamos un poco el tema. Siempre que haya diferencia de costes, el comercio va a ser beneficioso para ambas partes, ¿no? Y las ganancias del comercio, veníamos a decir, existen incluso si, como en el ejemplo, la mercancía exportada es producida en el exterior a un coste mayor que el de su producción en el interior. Las ganancias que hay en esta operación es que los recursos empleados en las exportaciones de un país son menores en cantidad que los recursos que el mismo país tendría que dedicar en la producción interior a las mercancías que está importando, ¿de acuerdo? Y ahí viene la ganancia. Luego, por tanto, según la teoría de la ventaja absoluta o la teoría de la ventaja comparativa, ¿de acuerdo? Tanto en términos de eficiencia técnica como en términos de menores, de eficiencia económica, podríamos decir, de menores costes relativos, los países pueden, a través de la especialización, conseguir conjuntos de posibilidades de consumo mayor para el mundo, por decir así, ¿vale? Y en consecuencia, el comercio internacional pues es bueno en su propia raíz, y en consecuencia todos los países van a defender lo que se llama el libre cambio, la libertad de comercio. La libertad de comercio, en términos generales, y esto es lo que, como ya os suenan, pues hay organizaciones internacionales de gran calado, la Organización Mundial de Comercio, el GATT, etcétera, que son organizaciones dedicadas, multilaterales, dedicadas a promover el comercio, ¿no? Y no hay más que oír hablar del fenómeno de la globalización hoy día, que realmente nos está planteando este tema, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? En ocasiones aparece en los países, si lo habéis observado, un cierto grado de proteccionismo, ¿no? Hay un cierto grado de no permitir el comercio libre. ¿Por qué? Pues fundamentalmente para proteger, nunca mejor dicho la palabra, de ahí viene proteccionismo, para proteger a sus industrias nacientes o a una industria suya singular. Ahora ha sido muy frecuente en el último año y medio, las actuaciones realizadas por el presidente americano, por Trump, muy conocidas a través de la prensa de la economía mundial, en relación con el establecimiento de lo que llamaba aranceles para la protección del sector del acero, para la protección de los sectores agrícolas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en general en los países entran productos del exterior importados en este mundo más global, entran a precios muy baratos y entonces esos precios son imbatibles frente a los precios de las industrias que producen dentro del país y en consecuencia esas industrias se ven abocadas al cierre, básicamente, y en consecuencia pérdida de empleos, pérdida de independencia económica, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí nace el proteccionismo. Igual que se defiende el comercio libre, ¿no? Por antonomasia, pues el proteccionismo también tiene, y más según las oportunidades en lo que es la evolución de los ciclos económicos, pues tiene también los defensores de su integración. ¿Cuál es la política comercial más clara en el término de proteccionismo? Lo que se denominan los aranceles. Por aquí. ¿Cuál es la protección más clara? La que se denomina los aranceles. Es la medida proteccionista más ortodoxa. ¿En qué consiste el arancel? El arancel, como viene ahí, es un impuesto que se establece a la entrada de los productos extranjeros con el objeto de que lo paguen los productos extranjeros y al tenerlo que pagar en la frontera, en consecuencia, cuando lo venden dentro del país, tienen que elevar su precio, de acuerdo, en el mercado interior, en el mercado, si es el mercado americano, y así que se consigue que al elevar su precio, proteges a las industrias nacionales, que no son tan competitivas como para vender a esos precios a los que entran los productos, ¿de acuerdo? Yo creo que se ha entendido bien. Por ejemplo, un arancel del 30% sobre importaciones de acero, por ejemplo, en Estados Unidos, pues ¿qué hace? Lo que hace es que al entrar el acero, pues de Corea, por ejemplo, tiene que pagar un 30% más en aduana, con lo cual el precio en el mercado americano que el precio internacional al que ha llegado ese cargamento al puerto americano. Y en consecuencia, al tener que subir el precio en el mercado nacional, en el mercado americano del acero, sube, porque está... ese 30% está marcando un precio superior y sube el precio nacional en cuarto en la cuantía del arancel, ¿no? Y eso permite sobrevivir a ciertas industrias del país. La curva de oferta internacional, de acuerdo, se desplaza paralelamente, es decir, pierde parte del mercado. Aquí, ¿qué hay? Que es importante notarlo, una pérdida para la sociedad y para los consumidores. Los recursos que van a desarrollar las industrias o el acero que van a producir esas industrias protegidas por el arancel, ¿de acuerdo? Van a utilizar recursos de ese país que, evidentemente, podrían ser utilizados de manera más eficiente en otros sectores, ¿no? Donde fueran más competitivos. Y aquí haber seguido consumiendo pues el producto que proviene del comercio, que tiene un precio más barato, ¿de acuerdo? Pero aquí es la disfunción que hay, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos allá. Eso es el proteccionismo. Vamos a ver lo mejor. A ver si he puesto aquí algo. Este me pasa una. He perdido para la sociedad, ya está. Este está visto. Bien. Vamos a ver a través de efectos del arancel. Anda. No tengo aquí. ¿Me vais a perdonar? Pues os. Lo estaba aquí montado. Qué raro. Me falta aquí una pequeña transparencia. Otros instrumentos proteccionistas. No me voy a detener, os la mandaré luego. Pero vaya. Se me ha colado una transparencia. Un momentito. Bueno, pues os lo voy a comentar porque y os mandaré la transparencia, que he hecho una nueva y al final no se me ha incorporado al documento. Bien, lo que quiero ver es, básicamente es un grafiquito, pero en el cual se ve cuál es el efecto del arancel. Hay cuatro efectos fundamentales del arancel. El primer efecto que cuando se establece un arancel es un efecto que es negativo para el consumidor. El primer efecto que es negativo para el consumidor proviene del aumento en el precio nacional. El aumento en el precio nacional del bien que se produce. Por ejemplo, si son productos agrícolas que entran al mercado americano, pues, por ejemplo, se han puesto aranceles a productos españoles, pues al entrar en el mercado americano tienen que pagar un 30% más de arancel, que es como un impuesto que se recoge a la entrada y, en consecuencia, el precio entra allí un 30% superior. Esto es negativo para el consumidor americano, porque tiene que pagar más dinero por algo que podría ser más barato. Y además genera ineficiencia económica, porque redistribuye recursos hacia lo que es la industria protegida. Es decir, desviando la producción y especialización de los bienes en que existen ventajas comparativas. Básicamente, quien se beneficia de esta subida del precio es los agricultores americanos, que consigue vender sus productos al mercado nacional porque el precio del mercado es un 30% superior al que sería el precio internacional, ¿de acuerdo? Y en consecuencia les permite a ellos producir. Este es el primer efecto. Esto os mandaré un grafiquito porque aquí en esta hojita anterior sí que he puesto los, menos que lo veáis, vienen representados por letras y tal, los tres triángulos, los cuatro triángulos de la hoja. Este es el documento que teníamos de la clase anterior que dejamos y se ve que no lo tenía en ese momento subido. Segundo, primer efecto, por tanto, del arancel, el aumento del precio interior, del mercado interior, frente al precio internacional. El precio internacional, que es el precio al que llega los productos agrícolas a la costa americana. Segundo, otro efecto que se produce, disminución de las importaciones. Y si disminuyen las importaciones, del consumo, ¿de acuerdo? Del producto protegido. Es bastante evidente, ¿no?, que la demanda, al haber subido el precio de los productos agrícolas, un 30%, pues entonces la demanda que es descendiente con el precio, cuando el precio sube la demanda baja y en consecuencia los consumidores americanos van a retroceder o van a reducir su demanda al observar que el precio en el mercado es un 30% superior a lo que venía siendo el precio internacional cuando esos productos entraban sin arancel. Luego, por tanto, la demanda y los consumidores se ven también afectados, no solo porque el precio es más alto, sino también porque su demanda se reduce y, en consecuencia, la magnitud del consumo de ese producto va a ser obligadamente menor, ¿no? Porque a mayor precio, menor demanda. Tercer lugar, aquí aparece que va a haber un aumento de la producción nacional de la industria protegida. Es decir, al haber un precio superior en un 30%, parte de los agricultores americanos podrán pondrán en funcionamiento sembrar más territorios, más suelo y aumentar sus capacidades de producción, aunque sean más caras, porque el precio, al ser más alto, les permite tener costes superiores y, en consecuencia, activar tierras que antes no activaban. Luego, por tanto, esto permite a empresas nacionales crecer, evitándoles la competencia del mercado internacional. ¿Se va entendiendo? ¿Vale? Y cuarto efecto, que es un efecto fiscal. ¿El efecto fiscal cuál es? El aumento de la recaudación. El aumento de la recaudación del Estado. El aumento de la recaudación del Estado, ¿por qué? Porque de cada unidad de un producto agrícola, que sea el aceite, el litro de aceite que entra en Estados Unidos, el arancel le pone un 30% superior. Ese impuesto que paga el exportador español al entrar en el mercado americano, ese 30%, eso va a las arcas del Estado americano. Eso es dinero para el sector público, ¿no? Para el Estado. Y, en consecuencia, lo que se trata realmente es de una recaudación, de un efecto de recaudación importante que lleva a cabo el país, ¿no? Y que simplemente pues va a las arcas públicas. ¿De acuerdo? Esto, ahora que me he acordado yo, creo que en el documento que os he mandado, si lo tenéis ahí y lo vais siguiendo, que os envié por mail, sí que tengo el gráfico ahí representado, porque ahí cuando os envié yo el documento sí que corregí la falta de este gráfico que tenía aquí. Mirarlo, y ahí tenéis explicado un poquito con triangulitos y tal estos efectos, ¿vale? Bien, pasamos a otro instrumento de protección. Este es un instrumento de protección más antiguo, que se sigue utilizando, ¿de acuerdo? Aunque el instrumento estándar que realmente se utiliza hoy como medio de mecanismo de protección es el arancel, que es el que acabamos de estudiar. Este instrumento se denomina contingente, el contingente. ¿El contingente qué es? El contingente es un instrumento, por decir así, más estricto, más duro hacia el comercio que lo que era el arancel. ¿Por qué? Porque el contingente lo que hace es una restricción cuantitativa, es decir, limita la cantidad de las importaciones, impone un cupo, un límite en cantidad a las importaciones que entran en el país. Por ejemplo, decíamos antes, productos agrícolas, aceite de oliva, litros, pues pueden entrar en el mercado americano X litros de aceite de oliva. Y ya está, y no hay más, entran los que entran. ¿Qué ocurre esto frente al arancel? Pues que es una medida más dura, porque, por ejemplo, puede haber importadores que estén interesados en vender en ese mercado y entonces paguen el arancel a la entrada, pero luego también en el mercado podrían llegar a hacer, para seguir ganando mercado, incluso un descuento o algo y tratar de vender. Es decir, a través del arancel, el exportador que penetra el producto puede dominar el precio dentro del mercado y facilitar de esa manera el conseguir meter más producto, etcétera. De esta manera la cantidad de producto está determinada, ¿no? Y en consecuencia ya importa que haga rebajas o no rebajas o que trate de conseguir penetrar a un precio más barato o mejorar incluso su competitividad, ¿no? Y bajar sus costes para poder vender más, que allí se vende lo que se vende. En consecuencia, es una medida mucho más estricta. De hecho, aquí la Organización Mundial del Comercio Lo que dice con claridad es que los continentes son una amenaza mucho mayor para la competencia que los aranceles, ¿de acuerdo? Ya que impiden aumentar las importaciones cualquiera sea el precio interior. Es decir, aunque los precios interiores bajen, y entonces pudieran entrar más productos, pues no pueden, porque solamente puede entrar un cupo. Bien. Eso por respecto al contingente. No me paro en los gráficos porque no vienen los gráficos hechos en vuestro texto, y aquí lo que es importante en todo caso es el gráfico anterior que os he comentado del arancel, El contingente importante es que lo conozcáis y ya está, ¿vale? Y luego vamos a ver algunas otras medidas, otros instrumentos proteccionistas que viene bien que también lo repaséis, lo tenéis en el texto, pero lo repasamos rápidamente. Estos instrumentos adicionales a los que acabamos de comentar, ya sabéis que el arancel es el clásico, es el que se utiliza realmente como medida de protección estándar. Pero también hay otros que se vienen utilizando de forma más sibilina, si me permitís decir así. Son, por ejemplo, las barreras no arancelarias y otros obstáculos al libre comercio. Barreras no arancelarias y obstáculos al libre comercio. ¿Qué es el tipo de instrumento que está aquí debajo? Pues es la implantación de una serie de normas de calidad o de normas sanitarias o de normas medioambientales, que son muy estrictas, ¿de acuerdo? Entonces limitan la entrada de esos productos. Oye, pues que no tenga una componente y tal en los abonos, ese producto y tal, que lleve no sé qué característica química y tal, etcétera. Entonces no puede pasar pues por un tema sanitario o por un tema medioambiental, o de acuerdo, o de qué material está hecho y tal, y en consecuencia ese material daña al medio ambiente y en consecuencia no se permite la entrada. Son normas de calidad, son normas sanitarias, son normas medioambientales que cuando llegan los productos a los mercados y a los puertos, por decir así, o también en aviones, pues entonces no se les permite la entrada, porque no cumplen esas exigencias en el mercado interno, se entiende, ¿no? Que son exigencias establecidas en el mercado de ese país, ¿no? Y luego también están los procedimientos aduaneros, que son muy complejos. Esto es muy típico también en países que podemos hacer del tercer mundo, estoy pensando en el norte de África, en Argelia, etcétera, que son puertos en los cuales, pues hasta que un barco entra, pues igual puede tardar 3 o 4 días o más, ¿no? En cumplimentar, examinar, inspeccionar, revisar y tal, que uno pueda tener realmente todos los trámites aduaneros realmente bien realizados y que permitan que haya autorizaciones para poder realizar esta descarga, ¿vale? Por eso para Europa la eliminación de todos los trámites aduaneros y la integración en lo que se llamó el mercado común y sigue existiendo ahora, de que las normas de sanitarias, medioambientales, son las mismas a nivel del marco europeo, pues ha hecho que realmente haya florecido muchísimo el comercio entre los países europeos, ¿no? Y sea realmente el lugar donde hay más comercio en este sentido en el conjunto del mundo, ¿no? Luego, por tanto, estas son barreras que no son así, digamos, tan observables como es el arancel y tan medibles, pero que tienen un impacto sin duda decisivo. Y luego hay otras dos que también, a las cuales, esto sí, las grandes organizaciones también atacan bastante, que una es las subvenciones a la exportación y otra es el dumping. ¿Las subvenciones a la exportación en qué consisten? Fundamentalmente consisten en vender un país que tiene su producción, especializado, pues por ejemplo, puede ser muy normal, incluso barcos, Corea produce barcos, y luego los va a vender a otro país, y cuando llega al otro país, pues los vende con pérdidas, ¿de acuerdo? ¿Por qué los vende con pérdidas? Es decir, los vende a precio por debajo de coste, es decir, que si uno suma todos los elementos, de los motores, materiales, el acero, etcétera, de un barco, suma todos los elementos y se encuentra que el precio de venta de ese barco en otro país resulta que es inferior a la suma de las componentes que lleva, ¿no? En consecuencia, está vendiendo a precio por debajo del coste de producción. ¿Eso cómo lo puede hacer? Pues únicamente si desde algún lado, evidentemente desde su gobierno, desde su país, se le está dando una subvención encubierta o no encubierta para facilitarle el que pueda ir a vender a precios por debajo de coste, Si no, no podría, evidentemente. Eso se llaman subvenciones a la exportación. Y a estas subvenciones se las ataca mucho en los mercados porque son muy negativas para el comercio internacional. Puedes acabar expulsando a competidores tuyos y quedarte con un mercado y luego ser tú el ineficiente económicamente, ¿no? Y haber echado a aquellos que eran eficientes básicamente por haber estado vendiendo a precios por debajo de coste gracias a las subvenciones que te daba tu país. ¿Entendido? Bien, y luego está el dumping. El dumping, que también es muy conocido, y que básicamente el concepto es el siguiente. Básicamente es un país que tiene un tipo de producción, un tipo de especialización, y esa la lleva a otros países, exporta, y en esos países, cuando ha saturado su mercado y necesita otros mercados, va a esos mercados y allí vende, esto es importante, a precios por debajo del precio de venta en su mercado nacional. ¿De acuerdo? A precios por debajo del precio de venta en su mercado nacional. Es decir, digamos que el precio de venta en su mercado nacional es el razonable para obtener unos beneficios, etcétera, y sobrevivir su producción, y en los otros vende a precios de venta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí acumulará ciertas pérdidas o hará ciertos intercambios si son grupos empresariales, ¿no? De un ámbito a otro, ¿no? De precios de transferencia o lo que sea, pero consigue ir a otros mercados y para ganarlos vende a precios por debajo del precio que está, al que está vendiendo en su propio mercado. Esto hay que hacer estudios, las organizaciones mundiales de comercio, los países hacen estudios sobre el precio en su propio mercado, más los precios que está teniendo en otros mercados, para buscar cuál es la medida antidumping, es decir, el coste que se le puede imponer a ese país para que obligarle a no vender a precios por debajo, digamos, de los suyos estándar en el país de origen del bien, ¿no? Porque es evidente que si está haciendo ese comportamiento es simplemente para ganar mercados y expulsar a otros competidores, ¿vale? Bueno, pues estas son fácilmente las principales medidas proteccionistas que hay. Si las domináis bien, no tienen mucho mayor problema, ¿vale? Continuamos. Ahora vamos a pasar a estudiar lo que es la balanza de pagos. Lo que es la balanza de pagos. La balanza de pagos. Bien, la balanza de pagos, ¿qué es? Que ya habréis oído hablar bastante de ella, ¿no? Un momentito. La balanza de pagos. La balanza de pagos es, primero de todo, que tengáis en cuenta, es un documento contable, ¿de acuerdo? Y entonces, como documento contable, ¿de acuerdo? Pues tiene unos ingresos y unos gastos. Es decir, eso es un documento de doble entrada y contabiliza, por tanto, lo que es ingreso y lo que es pago, ¿no? Básicamente, ¿de qué? De las transacciones comerciales, ¿no? Automóviles que se compran en Alemania y tal, pues es, ¿de acuerdo? Es un pago que se realiza por ese tipo de automóviles que entran dentro del país, ¿de acuerdo? Y en consecuencia, ¿qué ocurre? Que esos automóviles entran en valor en el país y al mismo tiempo se les abona, ¿de acuerdo? Luego hay una transacción, si os fijáis, hay una transacción monetaria que es la que queda reflejada en la balanza de pagos. No, ahí no se refleja el número de automóviles, lo que se refleja es el precio de los automóviles. Una empresa que produce los automóviles, entonces hay otra empresa que los compra, esa empresa, por tanto, paga y la otra ingresa. Y ahí tenéis la transacción monetaria. Todos los movimientos de comercio tienen con ella asociada una transacción monetaria, que es el pago al extranjero y tal por el bien que entra a nuestro país o viceversa, ¿no? El pago por parte del extranjero del bien que nosotros le exportamos. Pero hay siempre un ingreso para una compañía, un pago para otra, según sea la empresa de nuestro país importadora o exportadora del bien. Si es importadora, será un ingreso para él. Si es exportadora, será un pago que realiza al exterior. Bien, por tanto, ¿cómo se estructura la balanza de pagos? Que esto es importante también. La estructura de la balanza de pagos se estructura en unas subbalanzas, que las vamos a analizar ahora, y que la más importante es esta, la balanza por cuenta corriente, ¿de acuerdo? Que tiene cuatro cuentas, la suelo llamar así BCC, Luego está la balanza por cuenta de capital, BCK, y luego la balanza por cuenta financiera. Ahora vamos a ver las tres y, en consecuencia, la balanza de pagos, que es un documento contable y, por tanto, al ser un documento contable, recordarlo que, como todo documento contable, siempre al final ingresos y gastos están igualados. Están igualados en el conjunto, pero no igualados a través de las balanzas. Por poneros un ejemplo para que intuyáis, puede haber una empresa que esté comprando en la cuenta corriente una serie de automóviles a Alemania, ¿de acuerdo? Y en vez de abonar esos automóviles en ese momento, lo que está cogiendo es una deuda o un préstamo con un banco comercial de allí al cual le va a ir pagando. Luego, por tanto, tiene un movimiento en la cuenta corriente, tiene otro de préstamos y tal en la parte financiera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues no todo tiene que haber la transacción monetaria en términos monetarios, ¿no? Sino que puede haber movimientos, aquí lo tenéis, cuenta financiera en términos de activos financieros, de activos y pasivos financieros, ¿no? Todos los movimientos. Por tanto, todos los movimientos financieros y todos los movimientos reales de bienes, todos quedan reflejados en la balanza por cuenta, en la balanza de pagos, según la subbalanza que corresponde. Vamos allá. Vamos a empezar. Aquí la balanza de pagos nuevamente, recordad que es un documento contable, hay dos columnas, una de ingresos y una de pagos, y luego una tercera que es los saldos, ¿no? Si hay una diferencia, de acuerdo, entre los ingresos y los pagos. El hecho de que la balanza de pagos cuadre, porque debe cuadrar como todo documento contable, no significa, como dice, que el país presente equilibrio en sus transacciones económicas internacionales, porque, como os he dicho antes, cuadra el conjunto, pero puede ser que haya un déficit importante en la balanza por cuenta corriente, otro déficit que lo compensa con la cuenta financiera, con la cuenta de rentas, pero igual no puede estar siempre teniendo déficits en la balanza por cuenta corriente toda la vida, ¿no? Porque en algún momento tendrá que compensar. Bien, los saldos, de hecho, de las subbalanzas son las que indican la mayor o menor posición acreedora del país respecto al resto del mundo, los saldos de las subbalanzas. ¿De acuerdo? Por ello, en cada cuenta se puede calcular su saldo. Aquí está el término saldo, ¿de acuerdo? Luego el conjunto, ¿de acuerdo? Se iguala, pero cada cuenta va a tener un saldo. Y en consecuencia, la balanza de pagos está siempre en equilibrio, pero la balanza por cuenta corriente puede estar en superávit o déficit. La balanza por cuenta de capital puede estar en déficit o superávit. Y la balanza por cuenta financiera puede estar también en superávit o déficit. ¿De acuerdo? Luego, ese es lo que se llama el saldo. ¿De acuerdo? El saldo. Luego, cada subbalanza puede tener una posición diferente. Si bien el global, tiene que ser equilibrado. ¿Se va entendiendo? ¿Vale? Aquí tenéis un pequeño ejemplo de cómo es una balanza de pagos y tal, que conseguí trasladar aquí. Aquí estas son las cuentas. Aquí tenéis la balanza por cuenta corriente, que la tenéis en la parte... la balanza por cuenta corriente. ¿Qué tiene? Pues tiene cuatro subbalanzas que os decía ahí. La balanza comercial, ¿de acuerdo? La balanza de servicios, la balanza de rentas y la balanza de transferencias. Estas cuatro conforman la balanza por cuenta corriente, que es la más mencionada, la más estratégicamente más importante para examinar la posición competitiva de un país. O sea, para ver si realmente... ¿Por qué? Porque la balanza, aquí están lo que serían los bienes y servicios que el país exporta. Si esa balanza tiene un superávit importante, pensar en países como Alemania, etcétera, entonces es que produce bienes y servicios de alta con alto valor añadido, y entonces está, al estar ahí en superávit, pues está realmente teniendo una posición muy desahogada respecto al mundo, ¿no? Y en consecuencia reflejando una competitividad importante de sus producciones. ¿De acuerdo? Si por el contrario es un país muy dependiente, pues generalmente los países dependientes están en déficit, es decir, no tienen producciones ni de productos, ni de servicios, etcétera, que les hagan realmente competir fuertemente, y en consecuencia viven más de la importación y en consecuencia viven de productos que les manufacturados, ¿no? O servicios que les da otros países por los cuales tienen que pagar cantidades ingentes y en consecuencia están en situaciones de déficit, ¿de acuerdo? Frente a cada una de estas cuentas, pues hay ingresos y pagos. Aquí, para la balanza comercial, pues, ¿qué son los ingresos? Como os decía antes, los ingresos en la balanza comercial es lo que tú exportas, es decir, vendo automóviles Seat de la factoría de de la zona franca de Cataluña, vendo automóviles a Italia, ¿no? O vendo automóviles a Ucrania. Pues eso, esa exportación, ¿qué significa? Significa que van a pagarnos con divisas y tal, con moneda de esos países, o a Estados Unidos, ¿no? Con dólares, y en consecuencia se produce una entrada de divisas. Ese pago de la exportación es un ingreso para el país, y en consecuencia se apunta en ingreso. Las importaciones, es decir, nosotros ahora salimos y necesitamos bienes de equipo, maquinaria, para producir ciertos productos y tal en nuestro país. Y tenemos que acudir a Alemania, porque tiene una maquinaria electrónica y tal que ha venido desarrollando, que es muy fina y muy ajustada y tal, para poder nosotros utilizarla en nuestras producciones. Entonces vamos a comprar esos equipamientos, esos bienes de equipo, y en consecuencia los importamos desde Alemania, los traemos a España y en consecuencia pagamos por ello. Con lo cual, al pagar, se produce una salida de divisas, ¿no? Porque nosotros vamos al Banco Central, al banco, compramos dólares, por decir así, y ahora no son marcos alemanes, son euros, pero bueno, fueran euros o fueran dólares, y pagamos, de acuerdo, por esos bienes. En consecuencia, en la balanza de pagos tenemos importaciones, ¿de acuerdo? Es salida de divisas, son pagos que realizamos para traer un producto, ¿de acuerdo? ¿El saldo cuál es? La diferencia entre lo que ingresamos por exportaciones menos lo que pagamos por importaciones. Y en consecuencia, ¿esto qué nos va a dar? ¿Un positivo o un negativo? ¿Un superávit o un déficit? ¿De acuerdo? Yo creo que es bastante inmediato, ¿no? Si las exportaciones son mayores que las importaciones, ingresaremos más a nivel de país que lo que nosotros pagamos por las importaciones fuera, ¿no? ¿Vale? Recordaros, al menos, también, para que veáis un poco la ligación con otras, puede ser que cuando se haga una compra de este tipo, al menos tener, no todo, por ejemplo, esos automóviles que hemos vendido a Rusia, por ejemplo, o a Estados Unidos, que les hemos vendido a Estados Unidos, igual hay una parte que nos la pagan en dinero contante, que va ahí a ingresos de exportaciones, y hay otra parte que la pagan con un depósito, ¿no? O con un préstamo, ¿de acuerdo? Es decir, les hacemos un préstamo por el resto para irlo pagando en varios años. Y en consecuencia, estos ingresos pues pueden tener una característica en la cual no sea todo, todo el ingreso esté, se encuentre en la misma cuenta, ¿no? Sino que tendrá una parte financiera ingresada en términos de préstamos concedidos al que ha hecho la compra, y otra parte del 20 o 30% que es ingreso directo por la exportación. Es decir, que puede pagar la exportación pagándonos un 30% y un 70% en un préstamo que le hacemos nosotros a 2 o 3 años, con lo cual eso entrará en la partida de préstamo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, saldo por cuenta corriente. Luego están las de transferencias de capital. Luego está la balanza de servicios. Aquí, ¿qué tenemos en servicios? Yo paso a la siguiente. Bueno, tenéis la de servicios que tenéis ahí en servicios. Aquí está el turismo, fundamentalmente para nosotros, que es tan importante, al menos hasta ahora. Todos los temas de servicios a empresas también, ¿no? Todo, consultoría, labores de ingeniería que realizamos fuera o que nos realizan aquí. Nosotros tenemos empresas de ingeniería muy buenas que van a trabajar al extranjero, y que asesoran o definen proyectos o realizan proyectos, viajes, seguros, es decir, todo lo que es servicio, no es producto en sí mismo, ¿de acuerdo? Luego, por tanto, aquí tenemos los servicios, con el turismo entre ellos, más los productos, la balanza comercial. Luego hay balanza de rentas, que estas son rentas, sobre todo de capital financiero, se refiere. Estas rentas son derivadas de dividendos, intereses, rentas de inversión que nosotros tenemos por activos que tenemos fuera, ¿no? Y en consecuencia, pues pueden ser ingresos o pueden ser pagos y tal, también esta balanza de rentas, ¿no? Bien, y también rentas de trabajo que nosotros podemos obtener al extranjero, ¿no? Luego están las transferencias, la balanza de transferencia. Aquí la partida más importante de transferencias generalmente suelen ser las remesas de migrantes, ¿no? Cuando hay muchos emigrantes de un país y tal, y toda esa transferencia y vuelta al país de los cuando ellos cobran sus salarios y tal, etcétera, todas esas partidas importantes, remesas de migrantes, ¿vale? Por tanto, el saldo de la balanza por cuenta corriente, que es lo que tenemos aquí, luego vamos a ir a la cuenta a la cuenta de capital, ¿vale? Y luego iremos a la cuenta financiera, ¿vale? Pero voy a pasar ya para que lo vayáis viendo. Aquí tenéis la balanza por cuenta corriente, ¿eh? Y aquí tenéis el saldo de la balanza por cuenta corriente, que puede ser superávit, si los ingresos son mayores que los pagos, se ve, y déficit, si los ingresos son menores que los pagos, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Qué pasa si hay superávit? Que los ingresos, intuitivamente tenéis ahí exportaciones de bienes, servicios y tal, lo que vendemos fuera es mayor que los pagos. Pues que, como es mayor que los pagos, quiere decir que nosotros aumenta nuestra posición como prestamista al resto del mundo, caso de Alemania y tal, etcétera. Tenemos más ingresos y, en consecuencia, nuestra posición, tenemos más activos frente al exterior. Es decir, esta diferencia que no se ha pagado, ¿de acuerdo? Esa diferencia es una posición, ¿de acuerdo?, acreedora respecto al resto del mundo. Mientras que si tenemos déficit, nuestros ingresos o nuestros pagos son muy superiores a los ingresos, ¿de acuerdo? No llegamos a cubrir. En consecuencia, aquí nosotros estamos perdiendo activos frente al exterior y, en consecuencia, tenemos una posición no de prestamista al resto del mundo, sino realmente, como veis aquí, mayores pagos que ingresos, somos prestatarios, ¿de acuerdo? Es decir, que no somos capaces de ingresar todo lo que nos lo que compramos. En consecuencia, tenemos una posición de prestataria, ¿no? Y estos son los dos conceptos, superávit y déficit, ¿de acuerdo? Aquí podemos llegar también al concepto de demanda exterior, demanda exterior neta. El concepto de demanda exterior neta. Es por recordaros que todo esto que estamos viendo ahora mismo, sobre todo en balanza por cuenta corriente, la balanza por cuenta corriente, que es las compras de compras y ventas de bienes y servicios, ¿de acuerdo? Es un término que aparece cuando nosotros definimos la demanda agregada en nuestro modelo keynesiano con el que hemos venido trabajando ahora, que, si os acordáis, hay una parte que es la demanda interna y otra parte que llamábamos demanda externa, cuando abríamos el modelo al comercio internacional. En consecuencia, además de la demanda interna nuestra, digamos, de los consumidores, de las empresas y del sector público de bienes nacionales, también hay una demanda de bienes nacionales por parte de los extranjeros, que es lo que se conoce como demanda externa, ¿no? Y esto sería calculado de aquí, porque lo tenéis en nuestras expresiones que hemos venido utilizando. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí. ¿Os acordáis de esto? C. Así. Más G. Más X. Y esto era lo que llamábamos demanda agregada. ¿Os acordáis? Que esto era igual, en nuestro modelo, como los precios eran fijos, esto era lo que se llamaba también renta. Renta, demanda agregada, es consumo más inversión más gasto público más X menos M. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Pues, esta expresión, entonces, toda esta balanza comercial realmente, si la veis, o balanza por cuenta corriente, veis que está aquí recogida, ¿no? Y, en consecuencia, es un elemento indispensable en el análisis de la demanda agregada. ¿De qué depende todos estos términos? Esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante, sobre todo en el capítulo siguiente, pero aquí os quiero dar un hint. ¿De qué va a depender todas esas exportaciones, importaciones? ¿De qué variables? Pues fundamentalmente va a depender de los precios, de los precios nacionales. ¿Por qué compro yo un BMW? Pues igual los precios del BMW durante un año determinado caen mucho y tal, y en consecuencia prefiero comprarlos y tal, o porque los precios de los automóviles que se producen en España son, en un momento dado, son menos competitivos por un tema de costes y entonces compro más fuera. ¿De acuerdo? Por un problema de comparaciones de precios. Precios extranjeros, precios estrella con precios nacionales. También, ¿por qué? Por la renta. Porque si hay un periodo de boom económico en el conjunto del mundo, que ahora no lo hay, ahora tenemos todo lo contrario, pues ese boom económico hace que aumente mucho la demanda de bienes en general y, entre ellos, la demanda de nuestros bienes, de nuestros productos agrícolas, de los automóviles que producimos en nuestro país. Todo eso puede aumentar de manera muy importante. Y luego, por último, tenemos también el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio, que es la variable de cambio, por decir así, euro-dólar, ¿no? O euro-yen, o euro-yuan y tal, que también afecta notablemente, porque puede abaratar un producto notablemente. Pues un país que devalúe un 20 o un 30% su moneda, pues abarata sus productos y, en consecuencia, pues hace que yo, en vez de comprar en el mercado americano, me vaya, por ejemplo, al mercado chino porque ha devaluado su moneda, ¿no? Luego, por tanto, estas son todas estas exportaciones netas, ¿eh? Este término de aquí, que lo llamamos aquí en X, depende de estas variables, ¿no? Entonces, aquí hay políticas económicas que tratan de hacer más efectivo para, a través de esto, lograr ¿qué? Lograr mejorar nuestra balanza comercial. Porque es evidente, al menos intuitivamente, que lo tengáis claro, que si un país está con una balanza comercial, comercial, vamos a llamar más técnicamente, balanza por cuenta corriente, siempre en déficit, ¿de acuerdo? Pues eso no se puede aguantar en el tiempo, ¿eh? Porque siempre, cada vez es prestatario, cada vez va debiendo más, ¿eh? Y en algún momento, ¿de acuerdo? Acordaros aquí. Aquí, si siempre los pagos son mayores que los año a año, pues llegará un momento en el que no tenga dinero realmente o no tenga riqueza para poder hacer frente a estos pagos que tiene que realizar, ¿no? A ese déficit. Luego, por lo tanto, el déficit de balanza por cuenta corriente puede existir durante un tiempo, pero hay que corregirlo, porque si no, limita el crecimiento, acaba limitando el crecimiento del país, ¿de acuerdo? Porque le limita ya su endeudamiento y le limita toda su capacidad de crecer y de invertir, ¿no? ¿Vale? Vamos allá. Luego está la balanza de pagos y los flujos de capital, ¿de acuerdo? Hasta ahora todo lo que hemos visto... Sí. Tener idea que cuando ya hay flujos de capital, ¿no? Ya hemos dejado... En la balanza por cuenta corriente están todos los bienes y servicios, ¿de acuerdo? Todo aquello que podemos decir que es real, ¿no? Que es real. Y entonces aquí ya lo que tenemos es balanza... es capitales, ¿no? Que se mueven entre países, ¿no? Movimiento de capitales. Entonces, aquí sí que es importante el hacer notar que hay, además de intercambiarse bienes entre países, también nos intercambiamos activos financieros, o pasivos financieros, activos y pasivos financieros. Lo que para uno es un activo financiero, para el otro país es un pasivo financiero. Por ejemplo, intuitivamente, las acciones extranjeros que vienen a España y compran una parte, un 10% y tal, de una empresa de construcción. O extranjeros que vienen a España y compran acciones en el mercado. Esos son compras de activos financieros españoles, que se los hacen propiedad y, en consecuencia, abonan. Eso es un flujo de capitales, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en general? Que aquí es la parte importante de esto, que siempre que los capitales, como son ahora a nivel mundial, estamos en un mercado muy abierto y hay los flujos, ahí podríamos hablar de perfecta movilidad de capital. El capital realmente es el que tiene menos barreras, los productos tienen ciertas barreras, aunque solo sean las aduanas en muchos casos, aunque las normas, lo que hemos hablado antes... Pero en los capitales realmente no hay barreras a nivel mundial y, en consecuencia, se mueven los capitales de un lugar a otro. ¿Por qué se mueven intuitivamente? Pues dependiendo de los tipos de interés. Allá donde los tipos de interés son más altos, como hace poco era Estados Unidos, pues los capitales iban a Estados Unidos, que tenía un tipo de interés notablemente más alto que el que había en Europa, ¿no? Ahora ya los tipos de interés están más igualados después de los recortes americanos, pero siempre, como dice por aquí, el aumento del tipo de interés entonces hará que en un país se produzca entradas de capitales, es decir, si sube el tipo de interés o hacemos una política monetaria en nuestro país, en Europa, imaginaros, ¿no? Que suba el tipo de interés, ¿de acuerdo? Pues eso atraerá capitales, se producirá entrada de capitales en el país y, en consecuencia, habrá flujos de capitales. Estos van a ir sobre todo a la cuenta financiera, ¿no? Ahora los veo, la de capital y financiera, pero se produce este hecho. Luego, por tanto, los flujos de capital, que es el otro lado, aparte de la economía real, los flujos de capital se mueven en función de las diferencias de tipos de interés, ¿vale? Siempre que suban los tipos de interés atraerá la compra de activos y bonos, por ejemplo, emisiones de bonos, o también puede ser compra de activos inmobiliarios, compras de viviendas, que todos esos son flujos de capital, o compras de acciones, ¿no? Como decía, o compras de compañías, La cuenta de capital, que era la B, ¿de acuerdo? Acordaros que había tres, cuenta balanza por cuenta corriente, o la cuenta de cuenta corriente, la cuenta de capital y luego la cuenta financiera. La cuenta de capital, esta tiene menos importancia, ha quedado un poquito más delimitada después de algunos cambios que se hicieron ya hace algunos años en la definición. Y aquí las transacciones que tienes son un poco limitadas. Básicamente aquí en esta cuenta de capital están sobre todo las transferencias de capital multilaterales. Es decir, todo el tema de los fondos FEDER, fondos de cohesión, esto sí, el FEOA, esto sí le toca a España. Y aquí sí que hay una cierta importancia de esta cuenta, ¿no? El resto que hay en esta cuenta, que son compra y venta de activos no financieros, no, venta de activos, fijaros, no financieros, ¿eh? No producidos, que es la tierra, recursos mineros y tal, ¿no? Es una cosa muy restrictiva. Y luego también la compra y venta de activos intangibles, no producidos, ¿de acuerdo? Que son patentes, derechos, marcas y concesiones, ¿de acuerdo? Luego, por tanto, este no es el núcleo, ¿eh? De lo que es los movimientos internacionales de capitales del país que van a ir en la cuenta financiera. Aquí solamente esta cuenta de capital coge estas tres partidas, ¿eh? Las transferencias de capital multilaterales, que sí son importantes para España, y la compra y venta de activos no financieros, ¿de acuerdo? Como tierra, recursos mineros, etcétera, y de activos intangibles, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí nos permite que ahora, en general, lo que se hace es aunar la cuenta corriente y la cuenta de capital en dos, y a partir de la cuenta corriente y de la cuenta de capital se define lo que es la capacidad o necesidad de financiación de un país del resto del mundo, ¿de acuerdo? Y este es un concepto que sí que es importante, ¿de acuerdo? Si sumamos el saldo de la balanza por cuenta corriente y el saldo de la balanza por cuenta de capital, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el concepto de capacidad o necesidad de financiación, de un país del resto del mundo. Es decir, aquí sí que ya tenemos todos los ingresos que tenemos y todos los pagos y tal, ¿eh? Y entonces ese, digamos, déficit o superávit que haya en ese conjunto es lo que hay que financiar mediante créditos, préstamos, emisiones, etcétera, de manera financiera. Y eso es lo que va a ir ya en la cuenta financiera. Luego, por tanto, si vamos a tener que contar con préstamos, entonces es que tenemos necesidad de financiación. Si vamos a tener que contar o tenemos capacidades y podemos prestar, vamos a tener que contar o podemos contar con capacidad de financiación. Aquí el caso es bastante sencillo. Si es positivo, si la balanza por cuenta corriente más la balanza de capital por cuenta de capital es positiva, entonces, si es positiva, ¿qué quiere decir? Que hay un superávit, el resto del mundo se endeuda con nosotros, porque estamos vendiendo más, ¿de acuerdo? En términos de cuenta corriente, de bienes y servicios y también de capital, que es poquito, ¿eh? Entonces, el resto del mundo se endeuda con nosotros. Los ingresos superan a los pagos y entonces podemos financiar los pagos que el resto del mundo debe hacernos, ¿de acuerdo? Mientras que si es negativo, si hay déficit, nuestro país es el que se endeuda con el resto del mundo. Es decir, si estamos comprando de balanza por cuenta corriente, de balanza de capital, pues porque estemos. No tengamos transferencias y tengamos ahí, se estén comprando minas o cosas de este tipo, tierras en el extranjero, más importando mucho de países de nuestro entorno. Es decir, si el saldo es negativo, si hay déficit en estas balanzas, nuestro país no le queda más remedio que endeudarse para pagarlo, porque los ingresos globales son menores que los pagos que tiene que realizar. Entonces, necesitamos que nos financie. Mientras que en el caso anterior, nosotros disponemos de capacidad de financiación. Financiamos que nos compren. Y aquí necesitamos que nos financien nuestras compras. ¿Vale? Concepto importante. Y ahora llegamos a la cuenta financiera, que es la que, de acuerdo, complementa para ofrecer esa necesidad. O capacidad de financiación, o aprovechar esa capacidad de financiación para encajar el conjunto de la balanza de pagos, ¿vale? Y aquí, en cuenta financiera, ¿qué tenemos? Pues tenemos las partidas fundamentales. Son inversiones de España en el exterior e inversiones del exterior en España. ¿Esto a qué se refiere? Ahí lo tenéis, a compra-venta de activos financieros. Básicamente, imaginaros las compras de empresa. Muchas empresas nuestras salen fuera y compran empresas en otros países, ¿no? Eso es inversión española en el exterior. Hay empresas extranjeras que vienen a España y nos compran trozos de compañías y tal. Esto tiene que haber una compra mayor o igual en estos casos del 10% de la compañía para que se considere una compra estable. Es decir, estas inversiones son inversiones relativamente estables. Mientras que inversiones de entrada, salida, para aprovechar movimientos, esas entran en la partida 2, que son inversiones de cartera. ¿De acuerdo? Y ahí hay operaciones de compraventa. Por ejemplo, uno que viene compra unas acciones un día en el mercado y 10 días después las vende. ¿De acuerdo? Pues, bueno. Entonces, esta diferencia es sobre todo entre inversiones que van a tener estabilidad, aquí veis, se incluye incluso la compra de inmuebles en esta partida, hay inversiones que son relativamente inestables, y que son inestables, y entonces se considera que si son compras por debajo del 10% de una compañía, pues entonces son inestables, ¿no? En el fondo. Y luego también estarán préstamos y depósitos que España dé al exterior, o préstamos y depósitos del exterior que nos da a España, ¿de acuerdo? Es decir, que nos prestamos dinero o nos presten dinero y tal, Y luego está la variación de reservas internacionales, que si os acordáis de la cuenta del Banco Central, pues hay una parte de reservas internacionales, que también sirve para ajustar en algunos momentos, por necesidades del sistema, ¿vale? Luego, en consecuencia, esto es importante, ¿cómo se cierra la operación, por tanto, del análisis de la balanza de pagos? El saldo final. Pues el país, vemos que realiza operaciones en el exterior que anota en la cuenta corriente y en la cuenta de capital. Estos pueden ser déficit o superávit, lo que puede haber entre estas dos cuentas. Y luego, ¿cómo las financia? Pues las financia o bien al contado mediante variación de reservas que se pagaron, o bien con productos financieros que se registran en la cuenta financiera. De modo que el equilibrio se alcanza a través de la relación. Balanza por cuenta corriente más balanza por cuenta de capital, digamos que son nuestros ingresos menos gastos de reales, y la parte de financiación, que debe ser igual a la balanza por cuenta financiera. Si existe superávit aquí, caso de Alemania, el país ha obtenido una entrada neta de divisas, tiene capacidad para financiar a otros países, de modo que adquiere una posición acreedora, ¿de acuerdo? Eso, y eso necesariamente quedará reflejado en que si aquí tiene superávit, tendrá que tener un déficit en la cuenta financiera. Es decir, si Alemania, en su balanza por cuenta corriente, balanza de capital, tiene un gran superávit, ¿de acuerdo? Eso es porque está financiando a otros, ¿de acuerdo? Y en consecuencia de esa financiación que está ofreciendo fuera, le indicará que tiene un déficit en la cuenta financiera, ¿de acuerdo? De esos préstamos que está concediendo, ¿de acuerdo? Y, ¿vale? Esto es un caso de entrada neta de divisas, ¿de acuerdo? Porque son ingresos mayores que los gastos. Si por el contrario existe déficit en las balanzas de intercambio de bienes y servicios, el país incurre en una salida neta, ¿no? Porque no tenemos ingresos suficientes para pagar todo lo que compramos en el exterior, que es el caso de España, sobre todo con la partida importante de petróleo, etcétera. De modo que necesita financiación de otros países. Y eso se ve reflejado en la cuenta financiera, en nuestra cuenta financiera, en el sentido de que es una cuenta financiera que es positiva, la balanza por cuenta financiera, porque es la que pasivos, ¿de acuerdo? Nuestros, que compensan, ¿de acuerdo? Ese decalaje, ese déficit que nosotros tenemos en la balanza por cuenta de capital. Aquí tenemos el déficit, en consecuencia hay que tener esto que ser positivo para compensar, ¿de acuerdo? Para financiar esto que nosotros, este TD que tenemos aquí. Y viceversa, o sea, aquí tenemos superávit, aquí tenemos una partida negativa, ¿de acuerdo? Que sirve para financiar a otros y tal, para que puedan realizar estas compras que nosotros necesitamos aquí. Y en consecuencia, por decir así, tenemos deuda exterior. Somos, y claro, somos prestamistas con superávit, somos prestamistas al exterior. Y cuando estamos en déficit, somos prestatarios. El resto del mundo nos presta. Y eso se refleja en la balanza por cuenta financiera, ¿vale? Aquí tenéis superávit corriente. No me extiendo más porque lo tenéis nuevamente bien explicadito, saldo final de la balanza. Aquí sí que, en todo caso, sí que quiero hacer un breve comentario, ¿de acuerdo? Referido, en este caso, al saldo final de la balanza de pagos, ¿no? No, perdón, al saldo final. Saldo final de la balanza de pagos, ¿no? Y recordar, hay que distinguir entre transacciones autónomas, esto no es tan importante, en cuenta corriente, exportaciones netas, ¿de acuerdo? NX, ¿os acordáis? Esto es igual al ahorro menos la inversión. Volver al capítulo 1, al final, en las identidades básicas de la macroeconomía. ¿Os acordáis? El desequilibrio exterior era igual a la diferencia entre el ahorro nacional, privado y público, y la inversión, ¿no? Entre el ahorro nacional y la inversión. Entonces, si un país tiene superávit comercial, nuevamente caso de Alemania, el país presta al exterior. Entonces, quiere decir que como presta hay un ahorro nacional, ¿de acuerdo?, que no se invierte, ¿de acuerdo? Luego, si esto es positivo, ¿De acuerdo? Hay un ahorro nacional que no se invierte en el propio país y entonces hay un exceso de ahorro que se canaliza al exterior. Por tanto, ese nacional, el ahorro nacional, allí en ese país, Alemania, será mayor que la inversión. ¿De acuerdo? Si esto es positivo, esto tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? Es decir, si Alemania vende más de lo que ingresa en el exterior, ¿de acuerdo? Pues ese resto se lo tienen que financiar. ¿Quién? Pues mediante el ahorro nacional, que les está financiando a los extranjeros esas compras que realizan en su país. Por tanto, tiene un superávit de ahorro respecto a inversión. Si por el contrario hay déficit comercial, que es el caso de nuestro país, si hay déficit comercial, el país es prestatario. Esta parte de aquí será negativa. ¿De acuerdo? Luego esto ya intuimos que va a ser negativo. Entonces el país ya tiene negativo. Ahora la inversión, ¿qué ocurre? Que es mayor que el ahorro nacional. El ahorro nacional, por decir así, es insuficiente. El ahorro nacional es insuficiente para cubrir las necesidades de ahorro exterior que se tiene, ¿no? Y entonces la inversión, en parte, debe financiarse recurriendo también al extranjero, ¿de acuerdo? Se ve limitada. Por tanto, un país que esté en déficit continuo, como decía antes, esté en déficit continuo, entonces cada vez el ahorro es menor que la inversión y cada vez la inversión se va a ir viendo más limitada, ¿no? Porque no va a tener capacidad de crecimiento. Lo bueno es pasar a posiciones de superávit comercial que te permite tener un ahorro mayor que la inversión y o bien canalizarlo fuera o bien canalizarlo dentro del país, ¿vale? Para mayor inversión. Bien, ¿se entiende? ¿Cómo se financia un déficit exterior globalmente? Porque tengáis la idea que eso os quede, caso de España. Pues primero, vendiendo activos nacionales a residentes extranjeros. Es decir, cuando tenemos el déficit exterior, ¿cómo la cuenta financiera lo compensa? Pues dándoles acciones, o ellos realmente comprando acciones, comprando propiedades inmobiliarias, que son activos, comprando propiedades de empresas, comprando sociedades, etcétera. ¿De acuerdo? Y en consecuencia, todo eso es ahorro de ellos que viene a nuestro país para cubrir el desfase de nuestros gastos en el exterior. Luego también vendiendo activos exteriores que los nacionales posean en el extranjero. También podemos vender activos que tengamos en el extranjero, viviendas, ¿no? Por decir así, o compañías y tal, que las vendemos allí para cubrir esas necesidades de ahorro que tenemos en nuestro país. Y luego, por último, el último término es pidiendo prestado a los bancos comerciales. Es decir, que se lo comentaba yo desde el principio. Es decir, una exportación normalmente igual se paga un 30% de lo que compro fuera, o una importación, ¿no? Compro coches en Alemania, igual pago un 30%. Y el resto son préstamos de bancos comerciales a los cuales les voy a ir pagando en el futuro, ¿no? Luego, por tanto, estas son las tres vías por las cuales un déficit exterior hoy día se puede financiar. Luego quería ver un poquito, muy brevemente, relaciones económicas regionales, porque ya me gustaría pasar al capítulo siguiente. Relaciones económicas comerciales. ¿Y aquí qué tenemos? Relaciones económicas comerciales. A ver, tengo ahí un poco tachado. Relaciones tenemos a nivel global, que sepáis bien lo que es el GATT y que sepáis la OMC. La GATT era una conferencia de liberalización de intercambios internacionales, prácticamente ya desaparecido, y la Organización Mundial de Comercio es la que ha sustituido al GATT y se dedica a defender el libre comercio en todo el mundo, ¿no? Ha habido una reciente incorporación de China ya hace algunos años y hay un principio básico allí que es la cláusula de nación más favorecida, que consiste en que todos estos países del GATT o de la OMC, cuando ceden un arancel, bajan un arancel o quitan un contingente, cuando hacen eso, a todas las naciones que están en la organización se lo tienen que hacer exactamente igual. Cuando lo hacen para un país, lo tienen que hacer para el resto. Es decir, la nación más favorecida, eso que tratan de favorecer a un país, lo deben de extender al resto de los países. ¿Vale? Entonces, esta Organización Mundial de Comercio, pues lo que busca es ampliar y reducir las barreras al comercio entre los países. Y luego hay bloques regionales que hay que diferenciar entre áreas de libre comercio, uniones aduaneras y mercado común. Es muy sencillo. Áreas de libre comercio es que se eliminan todos los aranceles entre los países, entre los países a su comercio, todos los aranceles internos, y cada país establece sus aranceles frente al exterior. Independientemente, cada uno, lo suyo, es el que quiera. Si uno quiere poner a los automóviles, se lo pone. Y si lo quiere poner a los barcos, se lo pone. El otro no quiere poner a los barcos, quiere, ¿de acuerdo? Frente al exterior hay libertad arancelaria. Pero en el interior, los países de ese área no tienen aranceles internos. Segundo, uniones aduaneras. Es lo mismo que el área de libre comercio, más el hecho de que ahora el arancel exterior es común. El mismo arancel para todo el mercado exterior, ¿de acuerdo? Luego, por tanto, coches, barcos y tal, sufren el mismo arancel en cualquiera de los países de la Unión, ¿vale? Y luego el mercado común, que es el paso siguiente en grado de integración, que lo ha tenido España, Europa hace ya algunos años, que permite la libre circulación de bienes y servicios, capital y mano de obra. Es decir, que ya no hay fronteras, ¿no? Y en consecuencia, las normas también son normas comunes agregadas en lo que son fundamentalmente los reglamentos entre países en general. Todavía hay alguna dificultad, pero en general, sobre todo, hay un trasiego abierto perfectamente sin fronteras de bienes dentro de los países del mercado común. Por eso se habla de mercado común. Bien, pues este capítulo ya lo tenemos. Y en consecuencia vamos a ir a por el capítulo siguiente, que es el tema 8. Vamos allá. Vamos a seleccionar el archivo del capítulo 8. Y vamos a entrar en el capítulo siguiente, que es el capítulo ya, el tema del tipo de cambio, ¿de acuerdo? Tema 8, que es el tema del tipo de cambio. Este capítulo 7 de comercio internacional lo hemos visto. El tipo de cambio voy a ir contándoos ya un poquito para ir avanzando. Bueno, se ha subido muy rápidamente, desde luego. Y ya estamos en el tema 8. El tipo de cambio, determinación del tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Y vamos a empezar a definir cositas para aprovechar el tiempo que tenemos. El tipo de cambio, viene aquí, nominal, para lo vamos a diferenciar del real. El tipo de cambio nominal, se llama así con el apellido, es el precio relativo de una moneda respecto de otra. Es el estándar, el que estamos hablando ahora. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el tipo de cambio? ¿El precio del dólar en términos de euros? Pues estamos ahora en 1,1 dólares por un euro, ¿no? Pues ese es el tipo de cambio dólar-euro, ¿de acuerdo? No tiene mayor... Y tenéis algunos tipos de cambio antiguos. Entonces, es el número de dólares que se da por un euro. Se habla de apreciación o de depreciación. Si el número de dólares que se da por un euro es mayor, ¿de acuerdo? Sube a 2, ¿de acuerdo? Aumenta, pues entonces se dice que el dólar se deprecia y el euro se aprecia. Cuanto más dólares haya que dar por un euro, ¿de acuerdo? Más apreciado está el euro y más depreciado está el dólar. Y cuanto menos dólares haya que dar por un euro, ¿de acuerdo? Entonces, al tener que dar menos dólares, el que se está apreciando es el dólar y el que se está depreciando es el euro. Entonces, estas son las dos caras de la misma moneda. Hay que entenderlo bien. En la primera, si se entiende bien, no tiene ningún problema. Como dice aquí, depreciación del euro. Si se daba 1,40 dólares por un euro y se pasa ahora a una situación de 1,10, pues quiere decir que se está dando mucho menos dólares por un euro. El euro, por tanto, se está apreciando y el dólar se está depreciando. ¿De acuerdo? Los precios los suponemos constantes. ¿Vale? Bien. Pues esto es el tipo de cambio. Tipo de cambio nominal. Y luego hay otro concepto importante que es el tipo de cambio real. ¿De acuerdo? El tipo de cambio real que lo que... hay una cosita que sí que importante que quería comentaros aquí, que no sé si viene aquí explicitada. ¿Dónde se determina el tipo de cambio? El tipo de cambio se determina en un mercado internacional, ahora lo representaremos, donde se intercambian el conjunto de divisas de dólares y euros, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se determina. Es un mercado que además es un mercado en tiempo real y tal, que lo veis en cuanto os conectáis, ¿de acuerdo? Con los mercados financieros y tal, a través de, de las plataformas o a través de los medios de comunicación, y están hablando en tiempo real del cambio de dólar por euro. Entonces es un mercado global y tal, donde se intercambian euros por dólares, euros por yuanes, euros por yenes y tal, etcétera, ¿no? Con consecuencia, ahí se intercambia. Pero es solamente el valor relativo de la moneda. Mientras los precios se suponen constantes y los precios extranjeros se suponen constantes. Pues ahora lo que pasamos es, cuando vamos a definir el tipo de cambio real, ahora lo que definimos es este concepto. Tipo de cambio real es EP estrella partido por P. ¿Y qué es lo que es el tipo de cambio real? Por tanto, el tipo de cambio real, lo dice aquí, mide el precio de una cesta de bienes en el país en relación con los precios de la misma cesta de bienes en el extranjero. Es decir, el tipo de cambio real es una comparación no simplemente del tipo de cambio, sino de los precios entre países, ¿de acuerdo? Y si tú comparas precios americanos con precios europeos, como veréis, no los puedes comparar, unos son en euros y otros en dólares. Los tienes que poner en la misma moneda, o bien en dólares o bien en euros. Y en consecuencia, para hacer esta comparación, ¿no?, para ver ese tipo de cambio entre bienes, entonces uno de los dos precios lo tienes que multiplicar por el tipo de cambio, según la hayas definido este, si es número de dólares por euro o si es número de euros por dólar. Aquí, ¿de acuerdo? Veis que si P estrella son dólares, pues arriba P serían euros y E sería el número de dólares por euro, ¿de acuerdo? Que es lo que pone aquí. Entonces tendrías abajo dólares y tendrías arriba dólares para compararlo. Y ese es el tipo de cambio. O sea, que el tipo de cambio real es la comparación entre los precios, entre una cesta de bienes, para una cesta de bienes dada, comparación de los precios extranjeros y los precios nacionales. Tipo de cambio real, por tanto, es un indicador de competitividad. Si los bienes nacionales, la cesta que está aquí y aquí, que se está midiendo a través de esos índices de precios, se abaratan o se encarecen respecto al extranjero. Cuando el precio de los bienes, estos que son los bienes europeos, sube respecto a P estrella, pues quiere decir que nuestros precios están subiendo, que somos más caros. Luego es un indicador de pérdida de competitividad, ¿de acuerdo? Si por el contrario estos precios bajan, los precios en euros, los precios europeos, esos precios bajan, entonces lo que está es ganando competitividad, porque se están abaratando respecto a los precios extranjeros, ¿no? Como lo pone aquí, pues la subida del precio se deteriora la competitividad de nuestros productos, ¿no? Cuando suben nuestros precios, siempre que suban nuestros precios, se deteriora la competitividad de nuestros productos, ¿no? Eso suponiendo el tipo de cambio dado, ¿vale? Los países que presentan, fijaros, tasas de inflación sistemáticamente superiores, es decir, un país que tiene inflación alta, el 10, el 12%, y los precios van subiendo un 10, 12%, frente a otro país que tiene solamente una inflación del 2%, pues ¿qué ocurre a esos países? Muchas veces pensamos en los países latinoamericanos, que son muy típicos, ¿no?, con inflaciones del 20, 30%, 12%, pues verán cómo sus divisas se deprecian, porque si los precios están subiendo continuamente, pues la única forma, imaginaros que los precios, estos precios fueran de un país latinoamericano y fueran creciendo continuamente, pues entonces va perdiendo competitividad. ¿Cuál es la única forma, si esto sube mucho, para poder seguir vendiendo sus productos? Porque si no, al final solamente vas a comprar los precios del otro país. La forma, ¿cuál es? Devaluar o depreciar el tipo de cambio E para reducir el precio, ¿de acuerdo? Entonces, al devaluar el tipo de cambio, ¿de acuerdo?, pues abarata esos precios, ¿de acuerdo?, hacia el país más pobre, evidentemente. Ya no se puede salir de viaje, ya no se puede hacer excursiones a los otros países, pero es el mecanismo que tiene. Luego, por tanto, países que presentan tasas de inflación sistemáticamente superiores a las de sus competidores verán cómo sus divisas se deprecian para intentar mantener un tipo de cambio real que sea competitivo, es decir, un nivel que sea competitivo, ¿vale? El tipo de cambio efectivo, cuando aparece la palabra efectivo, simplemente es porque el tipo de cambio no es el tipo de cambio solamente de un país frente a otro, de Europa frente a Estados Unidos, sino el efectivo es el conjunto de los países. Es el tipo de cambio para todos los países con los que se comercia. Imaginaros que comparamos la cesta de bienes, pero con todos los países con los que comerciamos conjuntamente en un indicador único. Entonces se habla de tipo de cambio efectivo real, ¿no? Porque es el del conjunto de todos los países con los que comerciamos. Nuestra cesta de bienes con los precios de todos los países con sus respectivos tipos de cambio, dividido por los precios de esos países. También agrupados o agregados a través de sus tipos de cambio. Entonces, una visión más global que de país a país. Es una forma de hacer índices, ¿vale? Mercado de divisas. Y así llegamos ya a lo que es el mercado de divisas, que es donde queríamos estar un poquito para ver qué es lo que se hace en el mercado de divisas. Pues el mercado de divisas lo que hace es ver las demandas de euros o de dólares, o de euros frente a dólar, y ver cuáles dominan, y en consecuencia el mercado de divisas, la compra y venta, determina el precio del dólar. ¿Por qué se demandan euros? Pues en los mercados de divisas, ¿por qué se demandan euros? Pues porque se quiere comprar cosas en España, ¿no? Para materializar, hay demanda de euros, básicamente he puesto aquí, los exportadores nacionales, que han comprado cosas en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Les han pagado en dólares, vienen a España y quieren euros, ¿de acuerdo? Pues demandan euros. Los turistas extranjeros vienen a España y quieren euros, ¿de acuerdo? Pues demandan euros. Inversores extranjeros vienen a España y quieren comprar un piso, en la Castellana, pues tienen que comprar euros, ¿de acuerdo? Luego, por tanto, todos estos demandan euros. ¿Qué es lo que dan a cambio? Supongamos que son todos americanos. Lo que dan a cambio son dólares, ¿de acuerdo? Luego, por tanto, lo que es demanda de euros es oferta de dólares, oferta de divisas, ¿de acuerdo? Luego, por tanto, cuanto más suben las exportaciones nuestras, mayor demanda de euros hay y mayor oferta de dólares, ¿de acuerdo? Todo esto son, si os fijáis, son ventas que hacemos. Aquí vendemos bienes, los americanos les vendemos productos agrícolas, a turistas extranjeros vienen aquí y también les vendemos servicios, y los inversores extranjeros vienen aquí y les vendemos activos inmobiliarios o activos de bolsa y tal. Todos estos, por tanto, son exportaciones, son ventas que hacemos al extranjero, y en consecuencia esos extranjeros, para comprarnos las cosas, necesitan euros, y en consecuencia ofertan en el mercado dólares, con lo cual ya tenéis ahí una demanda de euros y la oferta contracorriente de dólares, ¿vale? Y por el otro lado tenemos, ¿y quién demanda dólares o oferta de euros? Por los contrarios, ahora los importadores nacionales, nosotros, si yo quiero comprar los coches en Alemania, los BMW, pues necesito ir allí, bueno, ahora son en euros, quiero comprar coches americanos o vehículos americanos, pues tengo que ir allí y pagar en dólares, con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ofertar euros, y demandar dólares en los mercados, ¿de acuerdo? Porque necesito dólares para comprar allí. ¿Me quiero ir de viaje a Estados Unidos? Necesito dólares, demando dólares. ¿Me quiero comprar allí una pequeña empresa y tal para instalarme, etcétera, y comprar unas acciones en la bolsa americana? Necesito dólares, ¿de acuerdo? Luego, por tanto, ¿y qué hago a cambio? Necesito dólares y pago en euros. Luego, por tanto, aquí tenemos oferta de euros y demanda de dólares, ¿vale? Bien, entonces ahora no nos queda nada más que ponerlo ya en un gráfico, ¿no? Entonces, en un gráfico podemos poner, por tanto, para los euros hay una demanda de euros y una oferta de euros, Ya hemos visto, la demanda de euros proviene de los exportadores, Lo tenéis aquí. Y la oferta de euros proviene de los importadores, Que es esta, ¿de acuerdo? La oferta de euros, demanda de euros y oferta de euros. Al mismo tiempo, en paralelo, es la otra cara de la moneda. Frente a esta demanda de euros habrá una oferta de dólares, vamos, de divisas. Y frente a esta oferta de euros habrá una demanda de divisas para, ¿de acuerdo? Que es la contraparte. Luego, por tanto, los dos mercados tienen que estar en equilibrio. Y en el fondo, ¿cuál es el precio de equilibrio? Pues es un precio relativo, ¿no? Es el precio, ¿de acuerdo? Euro-dólar, que te garantiza el equilibrio de esta demanda de euros, que es... Esta demanda de euros, que es esta oferta de divisas, y esta oferta de euros, que es esta demanda de divisas, ¿de acuerdo? En consecuencia, el tipo de cambio, que es el precio relativo de euros divisas o de euros dólares, que me garantiza el equilibrio entre la oferta de euros y la demanda de euros, o la demanda de divisas y o la demanda de dólares y la oferta de dólares. ¿Se entiende, chicos? Esto es el mercado de divisas, ¿de acuerdo? Ahora, en este mercado de divisas, ¿de qué depende, y esto es importante ya, la demanda de euros y de qué depende la oferta de euros? Porque al fin y al cabo son las dos curvas que tenemos ahí, o sus contrapartes, si queréis poner la demanda de la oferta de divisas aquí, la demanda de divisas aquí, ¿de qué dependen? Pues esto es importante, al menos para dejarlo, será el punto con el que acabemos hoy la clase, viendo los tiempos, pues que de qué va a depender. La demanda de euros, ¿os acordáis? Los euros los demandan sobre todo los exportadores, ¿de acuerdo? Lo que nosotros estamos vendiendo fuera, ¿no? Entonces, ¿esto de qué depende? Pues, por un lado, por ejemplo, que os fijéis aquí en esta, ¿de qué depende la demanda? Pues de que si son muy ricos o están en un boom económico, esos países de fuera, pues comprarán mucho. Entonces, si la renta extranjera es muy alta, pues, y está creciendo mucho Estados Unidos, y está creciendo mucho Japón y China y tal, pues entonces comprarán mucho y, en consecuencia, la demanda de euros será grande, tenderán a comprar en nuestro país. ¿De acuerdo? Luego también dependerá de los precios. Si nuestros precios son relativamente más bajos que los precios extranjeros, pues también comprarán mucho en nuestro país. Y luego también dependerá de los tipos de interés, porque si los tipos de interés en nuestro país son altos, ¿de acuerdo? Frente a los tipos de interés en el extranjero, como los capitales son movibles, vendrán muchos capitales a nuestro país a comprar activos en bolsa o a comprar activos empresariales, etcétera, porque el tipo de interés o bonos del tesoro o letras del tesoro, porque el tipo de interés es alto. Entonces vendrán a nuestro país cuando los tipos de interés sean muy altos, habrá un movimiento de capitales hacia el país, ¿de acuerdo? Y en consecuencia, todas estas variables son las que determinan esa demanda de euros. Como dice aquí, cuando se alteran, cuando bajan nuestros precios, cuando suben los precios de los extranjeros, cuando sube la renta de los extranjeros o cuando sube nuestro tipo de interés y hace más atractivo venirse a comprar aquí bonos del tesoro o letras del tesoro, entonces la curva de demanda de euros se desplazará a la derecha. Eso es importante, se desplaza a la derecha. No me muevo sobre la curva. Fijaros aquí que en las curvas que hemos puesto antes, aquí tenemos el tipo de cambio y aquí el número de euros, ¿de acuerdo? Luego lo que se producirá en estos casos será un desplazamiento de la curva de demanda de euros, ¿vale? Bien, perdón, me he ido por atrás. Y luego la función de oferta de euros, que es la de los importadores, es cuando nosotros compramos fuera, pues nosotros compramos fuera. ¿Por qué? Pues por las mismas variables que antes. Ahora no, ahora aquí ya la renta es la nuestra. Es decir, nosotros compramos fuera, si nuestro país crece mucho, y somos ricos, entre comillas, pues compraremos más cosas fuera, cuanto mayor riqueza tengamos. Entonces, si tenemos una renta alta, pues estaremos comprando fuera. También dependerá de los tipos de interés y de los precios. Cuando se alteren, ¿qué ocurre con la curva de oferta de euros? En este caso, desplazará a la derecha. La oferta de euros que nosotros hacemos como importadores, porque queremos comprar fuera, entonces ofertamos euros, la oferta de euros, cuando bajen los precios extranjeros, ¿de acuerdo? Nosotros demandaremos más euros, entonces compraremos más cosas fuera, ¿no? Cuando suba nuestra renta, compraremos más cosas fuera, Y cuando bajen los tipos de interés, ¿de acuerdo? Nosotros moveremos menos capitales fuera y los dejaremos más en nuestro país, ¿no? De esta forma se crean las curvas de demanda y oferta de euros, y estos son los determinantes, ¿no? Los importadores aquí, fundamentalmente, cuando nosotros compramos servicios, compramos bienes y compramos activos financieros fuera porque están baratos, el tipo de interés baja y, en consecuencia, yo me voy y tal, comprar, se vienen. Y lo mismo aquí arriba, ¿no? La función de demanda, cuando estas variables tienen estos movimientos, pues se produce, este es el caso de los exportadores, ¿no? En consecuencia, los exportadores nuestros, lo que buscamos es, cuando tenemos precios bajos, vendemos fuera, cuando sube la renta exterior nos compran y cuando sube el tipo de interés y tal, me voy también a poner capitales fuera, ¿vale? Y estas son las variables que definen las curvas, ¿no? Entonces, aquí ya tenéis, para que lo veáis vosotros tranquilamente, pues unos ejemplitos para ver cómo se desplazan las curvas cuando se produce un aumento de las exportaciones, ¿vale? Luego, cuando aumentan las exportaciones y aumentan las importaciones, bueno, pues se mueven unas y otras, en el mercado de divisas, ¿de acuerdo? Y veis que aquí cada movimiento que se produce, el tipo de cambio va variando, ¿de acuerdo? Luego el tipo de cambio va equilibrando toda esta reflejo monetario de los movimientos reales de compra-venta de bienes, servicios y activos financieros, ¿vale? Bueno, pues eso es la lección que tenemos por hoy. Aquí tenéis un ejemplito más. Y ahora, el próximo día ya entraremos en sistemas de tipo de cambio. Vamos a estudiar Lo que hemos visto hasta ahora, que os he comentado hasta este momento, es que parece que el tipo de cambio es flexible y, en consecuencia, el tipo de cambio ajusta para igualar demanda y oferta, como debe ser en los mercados. Pero, sin embargo, los países muchas veces se han planteado si es bueno tener un tipo de cambio así tan flexible o si es mejor tener un tipo de cambio fijo. De hecho, hemos vivido muchos más años con tipos de cambio fijos que con tipos de cambio flexibles, ¿de acuerdo? En la historia de la humanidad, por decirlo así, ¿no? Ya veremos el próximo día, por tanto, empezaremos con los tipos de cambio flexible y luego veremos los tipos de cambio fijos y tal, los beneficios de uno y los beneficios de otro. Y con esto cerraremos un poco lo que es el modelo keynesiano y pasaremos ya a la oferta. O sea que probablemente el próximo día acabaremos este tema y entraremos en el tema 9, que es ya el mercado de trabajo, la producción y la oferta. O trataré de mandaros esto por mail. Muy bien. No sé si habéis conseguido seguirlo bien. ¿Vale? Pues fantástico, chicos. Oye, a cuidarse y a casa. Me alegro mucho. Ya os mando yo los materiales ahora, esta noche o mañana. ¿Vale? Cuidaros.